Bueno, mis queridos hermanos, antes de darle agradecimientos a Dios y saludar a todos nuestros oyentes, a todas las personas que hacen posibles a esta radio, les queremos comentar que hoy tendremos un programa muy, muy especial porque estaremos hablando sobre ese sentido que tiene la cuaresma y, por supuesto, pues cómo vivir esa cuaresma justo en el día de hoy de los enamorados de San Valentín aquí en los Estados Unidos y, bueno, en Colombia, en muchas partes que hay muchas. Pues para muchos es el día del amor, que en realidad son todos los días. Entonces, también les traigo una sorpresa muy grande. Traigo una invitada desde Colombia. Tenemos a Belén María. Belén María, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muy buenas tardes para todos los radioyentes. Un saludo muy especial desde Colombia.
Todos los que estamos por aquí presentes, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Belén María. Y teniendo en este programa tan especial acerca de que pues se nos acerca ahora el miércoles de ceniza, todos los católicos estamos preparándonos para ese tiempo tan importante. Entonces, a ver cómo podemos vivir esa cuaresma, Belén, que tú nos traes enseñanzas muy grandes para el día de hoy.
Bueno, primero que todo, agradecerles el que me permitan en este espacio compartir toda esta reflexión que Dios nos regala. Nos preguntamos qué es la cuaresma. Yo pienso que ya es una respuesta que casi tenemos en el interior. Es el tiempo que precede a la fiesta de la Pascua. Pero vamos a profundizarlo más, porque en la doctrina que la Iglesia nos enseña, van escondidas verdades muy bellas que tenemos que masticar para poderlas vivir. Por lo menos el Catecismo, en el numeral 540, nos dice que la Iglesia todos los años se une durante 40 días al misterio de Jesús en el desierto. Entonces, la cuaresma sí, son 40 días. Pero 40 días, ¿para qué? Para unirnos al misterio de Jesús en el desierto. Esa es la propuesta que nos hace la Iglesia. Y esa unión con Jesús en el desierto es lo que nos va a preparar para celebrar digna y realmente las solemnidades pascuales. Decimos digna porque es indigno celebrar una Pascua en pecado mortal. Es indigno celebrar una Pascua cuando yo no me he unido a la pasión y muerte de Jesús. ¿Cómo voy a llegar a su resurrección sin pasar por su pasión y muerte? Y por eso, en este tiempo de Cuaresma, nos propone la Iglesia unas, dijéramos, unas actitudes más interiores que exteriores. Porque las que nos propone exteriores tienen que ser fruto de eso que vivimos interiormente. ¿Qué es lo que nos propone la Iglesia y sobre lo que vamos a reflexionar? Primero, nos propone la purificación del corazón.
Qué
Segundo,
interesante.
una práctica perfecta, perfecta de la vida cristiana. Hacia eso tenemos que tender. Y tercero, una actitud penitencial para unirnos a ese retiro de Cristo en el desierto, porque él fue al desierto a hacer penitencia. Contemplemos entonces este misterio de la cuaresma, porque es un misterio. Sabemos que misterio es toda verdad que no alcanzamos a comprender en su totalidad, que no vemos realmente, pero ¿qué sucede? Nos vamos a unir a Jesús en el desierto, no de una manera real, concreta, materialmente, pero sí de una manera real y verdadera espiritualmente. Porque no podemos considerar esta cuaresma como una época más, como un tiempo más de los tantos que vivimos, como esa repetición monótona de la Navidad, que luego el tiempo ordinario, que luego la cuaresma, que luego la Pascua, y lo vamos viviendo casi sin darnos cuenta de lo que eso significa para cada uno como católico, ¿no? Debemos considerar este momento como un momento único, porque es una ayuda divina que hay que acoger. Siempre pensemos en esto. Dios, en cada instante, su amor infinito para cada uno de nosotros, en modo particular, está tejiendo para cada uno de nosotros una cadena de gracias en cada tiempo. Ahora, esa cadena de gracias la recibimos si nosotros sabemos acoger cada tiempo como lo pide la Iglesia y como lo quiere Dios. De lo contrario, las gracias que Dios tiene reservada para cada uno de sus hijos en este tiempo pasa. Algo así como que no, digamos, caen en el vacío, sino que quedan detenidas, no llegan a nosotros. Jesús, dice el Catecismo y el Apocalipsis, perdón, está a la puerta y llama. Teme a Jesús, ¿qué pasa? Jesús pasa por nuestra vida, pasa a nuestro lado y espera de nosotros una correspondencia. Entonces, para poderle dar esa correspondencia, vamos a meditar cada una de estas propuestas que nos hace la Iglesia. Por ejemplo, una purificación del corazón. ¿Qué significa purificación del corazón? Pues un cambio de vida. Quitar del corazón, ¿qué es purificar? Es quitar todo lo que está sucio, todo lo que está manchado. Empezamos por pecados mortales, por pecados veniales, por imperfecciones, por defectos, malas costumbres, malos hábitos, y por una conversión. Son tres expresiones que vamos a oír mucho en la Cuaresma. Cree en mí un corazón puro, dice el Salmo 50. Para esa, ¿qué quiere decir? Empecemos la Cuaresma con una buena confesión. Tenemos que partir de ahí, con una buena confesión. Y recordemos que la buena confesión exige, primero que todo, una revisión personal. ¿En qué he ofendido a Dios? ¿Qué hay en mí que no le agrada a Dios para poder entregárselo? Porque si no se lo entrego, no recibo su perdón. Pero también tengo que estar realmente arrepentido, porque dolorosamente nuestras confesiones se vuelven a veces tan rutinarias y tan superficiales que nos paramos a confesar sin habernos preparado y sin el dolor y el arrepentimiento de haber ofendido a Dios con eso que hemos hecho. Ahora, obviamente, si hay un arrepentimiento y un dolor, tiene que haber un propósito, o sea, una decisión firme de no volver a caer ahí, de evitar la ocasión de caer ahí, de volver a repetir esos mismos actos. Que si caigo sea por debilidad, no por descuido, no por no haberme hecho el propósito. Porque cuando no hay propósito de enmienda, no hay buena confesión. O sea, no se recibe realmente el perdón del pecado. Y la confesión de boca, con humildad, con sinceridad, como Dios lo pide. Y cumplir la penitencia.
Okay.
Lorena.
No, muy interesante esto que todo nos dices, Belén, pues definitivamente, hermanos, tener en cuenta esto de importante de hacer una buena confesión ahorita que se acerca el miércoles de ceniza, tener este tiempo para hacer sus retiros espirituales, para hacer un buen examen de conciencia. Entonces, pues muy importante esto que tú dices, Belén, ¿verdad?
Llegar al miércoles de ceniza, a que el Padre me diga, conviértete y cree en el Evangelio. Y yo sigo la Cuaresma como si nada, o sea, no he empezado bien, ¿verdad? Ahora, si por alguna circunstancia no he podido confesarme, pues no. No quiere decir eso tampoco que no vaya a participar, pero ya hay en mí la disposición para a primera oportunidad confesarme, ¿no? Porque no hubo tiempo, porque no encontré al sacerdote, bueno, por cualquier circunstancia, pero que haya la disposición de iniciar la Cuaresma con una buena confesión. Hay un segundo punto que propone la Iglesia, que es la práctica perfecta de la vida cristiana. Práctica.
Uh-huh.
Ya es, toca la vida, ¿no?
Así es.
¿Cómo voy a practicar la vida cristiana? El fundamento de la vida cristiana está en el Evangelio. entonces vivir el Evangelio. Por eso el miércoles de ceniza nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. Cuando yo creo en el Evangelio, cuando realmente tomo el Evangelio como palabra de Dios, como una exigencia de Dios para mí, como el espejo a través del cual yo me puedo mirar para revisarme si estoy viviendo bien la vida cristiana o no. No coger el Evangelio es una norma de vida. Entonces hay que tomarlo, por lo menos, el Evangelio nos dice, niégate. Este niégate que nos dice el Evangelio, bueno, yo me pongo a pensar, niégate, ¿qué es niégate? Ah, negarme a mí mismo, o sea, yo decirme no a mí mismo. ¿En qué voy a decirme no? Primero en el pecado, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental. Pecado venial y pecado mortal. Porque dolorosamente hoy no le damos importancia al pecado y pecamos como si estuviéramos realizando la mejor de las cosas. Mentimos y no sabemos que la mentira nos hace hijos del padre de la mentira, que es el demonio. Eso lo dice el Evangelio. Y la palabra de Dios se cumple. Y no le tenemos horror a la mentira. La decimos por miedo, la decimos por no quedar mal, la decimos por tantas causas y no debemos mentir. Entonces debo decir, no, así me muera de vergüenza, así se rían de mí, así me castiguen, yo no voy a mentir porque yo en esta cuaresma no voy a ofender a Dios. Me voy a retirar con Jesús en el desierto para honrar al Padre, pero ese desierto, ¿cuál es ese desierto? Desierto, alejarme del pecado. El desierto es un lugar donde yo me retiro, me alejo de muchas cosas. Entonces tiene que haber un desierto interior. Es el primer desierto que tenemos que crear para vivir allí con Jesús, alejarnos de todo lo que implique pecado. Esa es la primera negación. Hay una parte que le dice Dios, en los libros de la sierva de Dios Luisa Picarreta, dice que la atención para no cometer pecado suple al dolor del pecado. O sea, a Dios le agrada más que el alma se esfuerce por no cometer pecado que luego que ha pecado arrepentirse. Muchos dicen, ah, no, después me confieso, ¿no? Dice, la atención en no cometer pecado suple el dolor. Y aunque uno se doliese, pero con todo y eso cometiera pecado, su dolor sería vano e infructuoso. Mientras que la atención continua para no cometer pecados no solo tiene el lugar del dolor, sino que obliga a la gracia a ayudarla continuamente en modo especial para no caer al pecado y mantiene al alma siempre purgada. Todo eso es bien importante. Ese niégate, un primer punto del desierto es dejo todo pecado, todo lo que ofenda a Dios. Luego viene la mortificación. Porque si Jesús fue capaz, por eso hay que contemplar a Jesús. Se retiró, se separó de su mamá, se fue al desierto a hacer penitencia, él que no cometió pecado, y se fue a hacer la penitencia por nosotros, para darnos la fuerza a nosotros de mortificarnos, de sacrificarnos. ¿Por qué nosotros, que sí hemos ofendido mucho a Dios y que necesitamos purificarnos, no vamos a hacer una mortificación? Y miren que la mortificación que la Iglesia nos pide es bien pequeña. Que los viernes de cuaresma...
¿Aló? Bueno, parece que se nos fue la señal. Entonces, pues, queridos hermanos... Aquí nuestra hermana Belén María nos está hablando acerca de la mortificación, acerca de la penitencia y de a través de esa actitud interior que debemos tener para vivir este tiempo de cuaresma. Entonces, pues queridos hermanos, poner mucha atención a esos pequeños actos de mortificación pequeños que a veces nosotros muchas veces dejamos pasar en la vida diaria haciendo siempre nuestro capricho, nuestra voluntad en lo que vivimos a diario. Entonces son pequeñas oportunidades que Dios nos pone para nosotros estar haciendo siempre la voluntad de Dios, en las cosas pequeñas, haciéndolas bien por amor a Dios, en el trabajo, pues terminándolo bien por amor a Dios, a veces cuando sentimos calor, pues ofreciéndole eso a Dios, una humillación, un sufrimiento recibido, y justamente todo eso son momentos y pequeñas mortificaciones que Dios nos regala para poder seguir pues en este trabajo interior de el camino hacia el Padre. Entonces, bueno, Belén, bienvenida nuevamente. En algún momento se nos cayó la señal, pero no importa, estamos aquí escuchándote.
Nos agota. En esa práctica de la vida cristiana está el vivir el Evangelio, y para eso tenemos que orar, leerlo y orar. Que no haya un día de cuaresma que no saquemos siquiera 10 minutos de intimidad con Jesús. El negarnos. Y eso es importante. Si hay una materia en el estudio que no te gusta escuchar, atender esa clase con todo el interés, ya es un sacrificio. Todo lo que Dios nos presenta cada día, la incomodidad, una persona que, un temperamento que no me agrada, relacionarme con él y practicar las obras de misericordia, ¿no? Y también amor a la cruz. Eso es lo que nos va a ayudar a negarnos. Todo lo que implique cruz, abrazarlo con amor para entregárselo a Jesús con amor. ¿Esas actitudes que exprime, Lorena?
No, quería preguntarte acerca de esto tan interesante que dices, por ejemplo, hoy el día aquí de los enamorados, que pues aquí Voceros de Cristo, muchos jóvenes nos están escuchando. ¿Cómo pudiéramos poner esto en la vida práctica para específicamente el día de hoy, que muchos enamorados están hoy con sus parejitas? ¿Cómo pudiéramos orientarlos?
Pues lo que Dios más quiere de los novios es la pureza en sus relaciones. Porque la gran tentación en los novios es entrar a vivir las caricias o manifestaciones de afecto íntimas como si ya estuvieran casados. Y hay manifestaciones de cariño íntimas o de amor que solo se permiten dentro del matrimonio. Entonces, esa castidad, esa pureza en sus relaciones es de las cosas que más agrada a Dios. El problema es que ahora se hacen con tanta facilidad y con tanta frescura que ni les parece que es pecado. Entonces, valdría la pena que pensaran en esa pureza de las relaciones, porque allí es donde está la bendición de Dios. Cuando los novios llegan al matrimonio habiendo vivido ese matrimonio castamente, son muchas las bendiciones que Dios da a ese hogar. Por el contrario, cuando han anticipado lo que corresponde solo al matrimonio, como las relaciones presexuales, prematrimoniales, las relaciones sexuales prematrimoniales y todo lo demás íntimo propio del matrimonio, tienen que purgar eso. Dios, se pierden muchas bendiciones de Dios. De ahí tan importante que comprendan el valor de la castidad. Sería la principal recomendación, porque es el mayor amor que le pueden dar a la otra pareja. Amar es procurar el bien de la persona amada y hacer toda suerte de sacrificios para proporcionárselo. Y el mayor bien que yo le puedo hacer a una persona es llevarla a Dios para que viva según Dios. Porque de esa manera va a recibir mucho, mucho. Porque lo material, que un regalo material se acaba. Lo más que le pueden dar es el verdadero amor, un amor puro. Entonces esa sería mi mayor recomendación para los novios en este día, ¿no? Que se pueden dar muchas cosas que ofenden a Dios. Porque se está tomando como amor lo que es solo placer. La medida del amor es el sacrificio. Esa es la medida del amor. ¿Cuánto eres capaz de sacrificarte por mí? Esa es la medida del amor. Si no hay capacidad de sacrificio, no hay verdadero amor. Entonces también el amor está mezclado de egoísmo. Muéstrame que me amas. Ya hay un egoísmo. En el amor yo no tengo que pedirle al otro que me muestre que me ama. Yo tengo que amarlo. Y en consecuencia se da la correspondencia. Mi interés no es que me ame, mi interés es amarlo, hacerlo feliz, con la verdadera felicidad. No sé, Lorena, ¿quieres?
Sí, bueno, estaba pensando que precisamente aquí en los Estados Unidos es muy común, los jóvenes no les gusta casarse, sino que se van a vivir en unión libre. Y, Y las mamás aceptan eso, como dicen, no, eso es como normal. Entonces, pues, bastante fuerte es la cultura que estamos viviendo.
Ese es el paganismo, es un cristianismo, un paganismo disfrazado de cristiano, pero es un paganismo, viven como paganos.
Así es.
Hacer eso es vivir como pagano, ahí no hay práctica perfecta de la vida cristiana, ni hay purificación del corazón, o sea,
Okay.
ahí no hay vida
No
cristiana.
hay. Bueno, tenemos la gracia de compartir con Belén María desde Colombia, que nos está aquí pues ayudando en este programa. Y Belén, pues aprovechando un poquito que el miércoles se acerca el miércoles de ceniza, ¿qué nos pudieras decir cómo vivir esa fiesta? ¿Qué significado tiene espiritual esa fiesta para nosotros ese día?
Bueno, el miércoles de ceniza sabemos que es el día en que inicia la cuaresma y la iglesia pide para este día un ayuno como signo de penitencia y como una disposición ya para entrar en ese desierto espiritual. Ese ayuno obliga a los mayores de edad, aún de los 14 años, y el niño puede empezar a ayunar. Y consiste en una comida al día completa, no abundante, completa. Y ya en la mañana algo bien ligero y en la tarde algo bien ligero. Y al almuerzo sí algo más completo, pero siempre frugal. O sea, por eso es ayuno. Y es obligatorio bajo pecado mortal. Eso hay que tenerlo muy presente. El miércoles de ceniza es ayuno bajo pecado mortal. Igual el Viernes Santo. Ahora, la imposición de la ceniza, ¿qué significado tiene esa imposición de la ceniza o por qué se hace? Sabemos que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo sencillamente a través del cual se nos hace una invitación a recorrer ese tiempo de cuaresma como una profundización más consciente y más intensa de ese misterio pascual de muerte y resurrección de Jesús. Ahora, si es una invitación, eso también hay que meditarlo. Entonces, yo me voy a imponer la ceniza, yo estoy aceptando esa invitación. Cuando yo me impongo la ceniza, acepto la invitación de recorrer este tiempo de cuaresma como una unión más consciente, más intensa con Cristo en su misterio pascual. Y otra cosa muy importante de este miércoles de ceniza nos hace recordar nuestra condición débil. Esa condición débil que todos tenemos, que estamos más inclinados a lo malo que a lo bueno, frente al pecado somos muy débiles, frente a la tentación somos muy débiles, exige de nosotros buscar la fuerza. Y la fuerza es Cristo en los sacramentos. El ceniza nos invita a eso. Por eso dice, conviértete y cree en el Evangelio, en polvo eres y en polvo te ha de convertir. Ahí nos está hablando de la caducidad de nuestra vida, que caminamos hacia la muerte. Esta vida es pasajera. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. Con eso la iglesia nos está diciendo, prepárate. Vive preparado. El que está en pie, mire, no caiga. Nuestra situación de pecado. Somos pecadores. Por eso nos dice, conviértete. Y una invitación a la oración. De manera que cuando nosotros vamos a recibir este símbolo, tenemos que tener en cuenta todo eso y hacerlo con atención. Porque dolorosamente, pues yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en Colombia es triste que se volvió algo como tan ritual, como tan rutinario, que muchas veces la gente lo único que le importa es que le pongan la cruz en la frente, y ni siquiera la misa, ni la confesión, ni la comunión. Y
Así
eso
es.
también ofende mucho a Dios, porque Él dice que la atención, la distracción en con que nosotros hacemos las obras buenas, es lo que más lo irrita,
Me
lo
irrita.
ofende, lo amarga, ¿sí? Le produce unas llagas, esas obras buenas hechas con distracción, ¿sí? Ponerte la cruz, ir a la iglesia, ponerte la cruz es una obra buena. Pero si lo haces distraído, mientras vas masticando chicle o vas molestando al compañero de enfrente o de atrás, o vas riéndote, o vas conversando, estás distraído y eso le quita la vida a la obra buena y no recibes las gracias que se te están concedidas porque es un sacramental.
Definitivamente, Belén, pues gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy, hermanos, y recordar pues repasando todo un poquito, importante es atención continua de saber lo que estamos haciendo, cuando damos la señal de la cruz, cuando hacemos una oración, tener siempre ese espíritu de mortificación, de penitencia. También Belén nos hablaba de la importancia de la confesión, de hacer un examen profundo y bien hecho y aprovechar esta época pues para tratar de unirnos más a Dios. Belén, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirme participar de este programa tan bueno.
Bueno, Belén, entonces que Dios me la bendiga y yo no sé si quieres terminar, decirles algo a los oyentes como para finalizar y continuar a otro segmento.
No, correspondamos a la gracia que se nos tiene reservada para esta cuaresma.
Bueno, que Dios te bendiga y bueno, estábamos hablando sobre el valor de la cuaresma. Yo les traje algo para compartir, siguiendo en el mismo tónica de la cuaresma, y hay algo muy importante que la iglesia nos enseña, pues como prácticas de penitencia, tres puntos muy importantes, como es la oración, como es la limosna, todos estos caminos que la iglesia nos enseña, pues son muy importantes vivirlos y los vamos a ver un poco acerca de lo que es estos actos de penitencia. La oración, pues este es un tiempo para nosotros conectarnos con Dios, sacar momentos para orar durante el día, durante la noche. Por ejemplo, el día hoy de los enamorados, pues yo meditaba y decía qué lindo sería poder yo pues irme con mi novio al Santísimo, orar y darle gracias a Dios, decirle: Señor, te entrego este día, te entrego esta persona, si eres para mí y yo para él, pues vamos a consagrarlo a ti y pues llevar un noviazgo en Dios, ¿no? En vez de a veces pues pasar tanto tiempo, yo sé que quizás muchos dicen, bueno, la voy a invitar a comer o vamos a ir al cine, pero qué lindo sería sacar momentos para orar juntos, para leer la palabra de Dios juntos y no despreciar el tiempo a veces en muchas cosas que a veces ofenden a Dios. Y era lo que Belén nos decía, ahora a veces se traspasa pues el noviazgo, los límites que Dios pone y pues a veces en vez de ser un día que de verdad glorifiquemos a Dios, lo que hacemos es que lo ofendemos. Entonces, oración todo el tiempo, oración cuando comemos, oración cuando nos levantamos, a los niños, pues las mamás hacerles aprender a que los niños se hagan la señal de la cruz, a que recen el Padre Nuestro. Y esto era algo que el Papa decía el año pasado en esta fiesta de Cuaresma. Pues, perdón, sí, en la fiesta de Cuaresma decía que, pues, que a veces nosotros en la parte de la oración le da mucha tristeza saber niños que ni siquiera saben santiguarse y no saben hacer la oración sencilla del Ave María de Gloria. Entonces, pues la oración. Tenemos esa oración, pues tiene que ver nuestra relación con Dios. Es un tiempo para mejorar y realmente cambiar toda aquella actitud que no me deja unirme a Dios, todas aquellas actitudes que me apartan de la voluntad de Dios, todas aquellas cosas que no me permiten vivir en mayor plenitud esa unión con mi Padre Celestial. Eso es como pensaba yo, ¿no? Así como cuando uno se va a trastear de una casa a otra y en el trasteo uno tiene que dejar esas cosas que a uno no le van a servir, muchas veces así, pues ese tiempo de cuaresma es como dejar todo eso viejo para de verdad empezar una vida nueva y la oración lo hace posible porque la oración nos sensibiliza, nos hace descubrir aquello que no nos deja pues caminar en esa unión de vida hacia Dios. Entonces, ese es uno de los puntos. La otra pues es la limosna, que a veces nos cuesta tanto nosotros desprendernos de aún esas cosas materiales. A veces cuando nos toca el bolsillo pues nos duele y la limosna tiene que ver con esa relación con los demás. Y justo el Papa hablaba en una de sus homilías acerca de la miseria que vive el hombre actual, que hay una miseria espiritual, una miseria material y una miseria moral. Y nosotros pues si vemos la miseria material, pues tantos hermanos nuestros que no tienen muchos en lugares comida, no tienen una dignidad de un trabajo, no tienen dinero para llevarle la comida a sus hijos, o la miseria moral, pues tantas adicciones que existen hoy, tantos hijos en las drogas, cuántos jóvenes, pues la adicción a la pornografía, y a nivel, pues esto afecta también la dimensión espiritual, como muertos a la gracia. Entonces, en esta época, pues de Cuaresma, el Papa nos invitaba en una de las reflexiones del año pasado, que la hago nuestra para esta época, en tener como esa misericordia hacia nuestros hermanos, ¿no? Hablando por eso de la limosna, de verdad ayudar a los bienes espirituales de la iglesia. Y en la iglesia hay muchas obras que nosotros podemos ayudar, en tu parroquia, a los sacerdotes, a los consagrados, y aquellas personas que de verdad lo necesitan, y a veces llega la época del miércoles de ceniza y nos vamos a comprar el pescado más caro, que porque es ayuno, y resulta que ahorita va uno al supermercado, y ayer fui y dije, wow, está más caro el pescado que la carne. Y en realidad eso tiene un sentido. Si la iglesia me pide, oye, no comas carne ese día, es para que tomes, aparte de una mortificación de la comida, también es para ayudar ese dinero a las necesidades de la iglesia. Entonces, ¿por qué no tomar ese dinero y, bueno, voy a comprar un mercadito para llevárselo a una familia pobre, o voy a dar este dinerito para mandar a celebrar una santa misa por las almas del purgatorio? Entonces, pues, la limosna repara muchos pecados. Entonces tenemos la oración, la limosna y una que ya nos hablaba Belén, el ayuno. El ayuno es súper importante. Entonces ya ella nos decía, bueno, ya sabemos que el ayuno pues es hasta los 59 años, que es una comida al día, ahorita es miércoles de ceniza y viernes santo, se debe ayunar, hacer ayuno y abstinencia. Pero entonces también yo pensaba y decía, bueno, uno dice, no, pues sí, no como, riquísimo, ese día no como y ya, pero realmente, ¿cuál sentido tiene el ayuno? Mira, el ayuno, nosotros también podemos hacer un ayuno espiritual, ¿en qué sentido? Bueno, por ahí ando ayunando con mis ojos, dice, ¿cómo así? Bueno, deja de andar viendo lo que no debes andar mirando. Si te encanta ver la pornografía, pues no. Ayuna de tus ojos, deja de ser tan curioso, deja esas malas lecturas, esos programas de televisión que no son buenos. Y como decía el Papa, que a mí me encantó el otro día, es que deja ese tiempo que tú le dedicas viendo las novelas, ¿por qué no se lo dedicas para leer un ratico la palabra de Dios? Entonces, ayunar con los ojos es dejar todo aquello que no te deja unirte a Dios. O el ayuno con la boca. ¿Cómo puedo ayunar con la boca? Oye, ayunar de tanto chisme, tanta murmuración, a veces tantas palabras inútiles que nosotros decimos por ahí, que son vacías, que son palabras que no edifican al prójimo, que no hacen el bien, que estamos ahí más que todos como mirando los defectos, chismorreando, y eso pues también puede ser un ayuno. Ah, esta Cuaresma, voy a ayunar de toda palabra inútil, toda palabra que no sirva para la edificación del prójimo. Y también, ¿por qué no?, la mortificación en los alimentos. A veces solamente comemos lo que nos gusta. Ahí están los jóvenes, ¿no?, que la hamburguesa, que la pizza, pero vaya y le den brócoli o le den vegetales, no quiere. No, la mamá, ahí va, le compra la carne asada, le compra el pollo, pero no quieren comer nada de verduras, no quieren comer nada de que nos cueste mortificación. Pues qué rico sería comer algo que no me gusta, por amor a Jesús. Estamos en un país de mucho confort, mejor dicho, se nos cae el aire acondicionado y nos morimos, qué calor, es lo peor. Y no, de verdad que nos vamos acostumbrando a tantas comodidades que cuando se nos quita algo pequeño, nos privamos de algo que siempre estamos acostumbrados, pues nos cuesta. Entonces también tenemos una oportunidad de hacer ese ayuno con la boca, ayunar de verdad de tanta maledicencia y de tantas cosas que nosotros hacemos con la boca, y de verdad de proponerme a sembrar el bien con la boca. Y entonces dice, ay, pero ¿yo cómo hago si eso me sale? Pues el Papa dice, leamos todos los días la palabra de Dios un poquito. Mire, a veces por ahí uno va a esas librerías y encuentra unas, cuando uno se sienta a comer, hay familias donde leen una estrofita de la palabra de Dios en la comida, pues aprovechar para llenarnos la mente con la palabra de Dios, para que de verdad que nuestra boca sea solo la palabra de Dios y que edifique y lleve esperanza a nuestros hermanos. Y también podemos ayunar de los oídos. ¿Y cómo? Bueno, tratemos de no andar poniendo las orejas, escuchando los chismes, porque sí, yo puedo decir, puedo pecar con mi boca hablando chisme, pero también, yo no los digo, pero sí me gusta escucharlo. Y allá va donde la vecina, donde la amiga, ¿qué pasó? Y nos metemos en el Facebook a andar chismoseando, a ver qué es lo que dice la gente en el Facebook, porque a veces esos medios sociales, que está como uno los utiliza, también nosotros nos valemos de eso para ofender a Dios. Y vamos escuchando el chisme, entonces dice San Bernardo, que el diablo lo tiene el que lo escucha y también el que lo dice, o sea, que los dos pecan. Entonces, también nosotros podemos ayunar de muchas cosas que podemos evitar, no andarnos metiendo allá a escuchar todas las chismes, las malas palabras, pues no nos expongamos. Y si estamos en una reunión con gente, escuchamos chismes y no nos podemos ir de ahí, pues aprovechamos para reparar, para ofrecerle eso a Dios, para decirle: Jesús, te pido perdón por todas estas palabras groseras, estos chismes, estas mentiras. Y te pones y le dices: Jesús, ven a orar en mí, a pensar en mí, a ver yo qué voy a hacer, porque igual yo no me puedo ir de aquí, pero tengo que aprovecharme esa oportunidad para orar y para reparar. Y con las manos, ¿cómo puedo ayunar con las manos? Es que ahorita malgastamos el dinero en cualquier bobada. Las muchachas no pierden la mandada a arreglarse las uñas, el pelo, se gasta un montón de dinero. ¿Y cómo nos cuesta dar una limosna? Cuando nos pasan la charolita en la iglesia, nos damos un pesito. Bueno, no sé, aquí en Estados Unidos un dólar, ¿no? En Colombia, en otras partes, damos lo mínimo y ahí como para que nos vean. Entonces malgastamos el dinero en muchas cosas, zapatos. ¿Cuántos zapatos hay en tu cuarto que no usas? A lo mejor tienes 10, 15 y de colores con la cartera que le salga. O sea que si contamos eso al infinito, de verdad que gastamos el dinero en cosas inútiles. Cuando deberíamos de verdad gastar solo lo necesario. Y en esta época de cuaresma, mucho más. A ver cómo vamos a ahorrar para darle ese dinerito de verdad a donde Dios te ponga en el corazón, a tu parroquia, a Radio Paz. ¿Por qué no? Aquí también se necesita dinero para sostener todo esto, la luz, los micrófonos, dinero para sostener las obras de la iglesia. Entonces, por favor, no malgastemos el dinero, pidámosle a Dios esa gracia. Y también ayunar con los pies, como así. Definitivamente, somos muy perezositos para hacer el bien. El Papa decía, el año pasado en la cuaresma, ¿saben cómo nos damos cuenta cuando estamos viviendo una verdadera cuaresma? Cuando vamos hacia servicio del prójimo, estamos ayudando al necesitado, al enfermo, hacemos obras concretas. Y una cosa que se me olvidó decirles, que decía, ¿saben cuándo estamos dando verdadera limosna? Cuando nos duele. Cuando te está doliendo dar la limosna, esa es la limosna que vale, la que Dios mira. Entonces, hermanos, pongámonos las pilas. Que novios, jóvenes, adultos, los que nos están escuchando, a ver qué ayuno le voy a ofrecer a Dios. No solamente de la comida, sino de verdad, ¿qué voy a cambiar? ¿Cómo voy a tratar de mejorar mi relación con Dios? ¿Qué sacrificio le voy a ofrecer a Jesús para mejorar cada día más? Y mis queridos hermanos, pues los dejo. Y entonces, hermanos, pues adelante y a corresponder al amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Amén.
Consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Otra cosa que solo a ti, que mi inteligencia solo se ocupe de conocerte a ti, y que mi memoria solo se recuerde de ti, que todas mis potencias se consuman en tu amor. Consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Yo quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Solo quiero hablar de ti, escuchar solo de ti. Solo quiero gustar de las cosas tuyas, Jesús. Quiero obrar, caminar solo por ti. Amarte a ti, desearte a ti, mi Jesús. Quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor. Yo quiero consumarme en tu amor, Jesús. Quiero consumarme en tu amor.